Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, ante todo, yo primero quiero, como es procedente, agradecer la oportunidad a Telefónica y a Metir de organizar estas jornadas, que son, ya desde hace muchos años, ya 26, un referente en nuestro sector. Telefónica hace un poco de tirón de estas jornadas porque dedica aquí un importante esfuerzo a comentar la estrategia, a hablar de su futuro, etcétera, y a Metri pues elige sabiamente pues cómo abordar e interesar a los que aquí estáis presentes hoy sobre la temática que se trata en esta jornada. Luego también Santander no deja de ser, y eso quizá es de lo más interesante, pues un punto de encuentro donde nos vemos una vez al año muchos amigos, colegas, compañeros que tenemos la oportunidad de venir aquí en este final del verano, y que yo agradezco que estéis aquí presentes a estas horas ya tempranas con el buen tiempo que tenemos en Santander. Bueno, pues dicho eso, yo hoy voy a hablar, en mi ponencia voy a hablar de que el futuro está tras el cambio, con lo que es lo mismo que sin cambio pues no hay futuro. Y cualquiera que sea, como dice el título de las jornadas, el puente hacia el futuro, este deberá apuntar en nuestro país un desequilibrio existente entre la expectativa que tiene nuestro sector, el sector local español, y abordar una mayor fortaleza. La crisis es un inconveniente, pero es también una oportunidad de promover políticas, vertebrar costumbres o romper con mitos que lleven a un cambio estructural que yo creo que es un cambio que es muy posible en nuestro país y que otros están haciendo. Y dicho eso, pues voy a hablar esencialmente sobre dos cosas. Mi ponencia, que durará unos 20-25 minutos, hablaré primero sobre el cambio y luego aterrizaré un poquito en el sector TIC en España y cómo veo la situación. El cambio, yo con esta ponencia vaya por delante, porque alguna cosa diré que, en fin, que siempre puede ser más polémica. Mi interés no es convencer, mi interés es compartir. Yo lo que quiero es hablar con vosotros, pues transmitiros mi opinión y, en fin, y ponerla más encima de la mesa, una reflexión más de las tantas que hacemos en estos tiempos de la crisis. El sentir general es que hay algo en nuestro mundo, en nuestro país, quizá en el viejo mundo, en Europa, que se derrumba, que no vale, o sea, que se trastorna. Y evidentemente eso requiere que todos reflexionemos sobre qué es lo que hay que hacer para dar un poco la vuelta a las cosas. Toda solución, todo mensaje, pues evidentemente acaba pivotando en el cambio. Y de eso es por eso de lo que voy a hablar. Luego, el cambio es una medida que tiene que ser colectiva. Las cosas no cambian de arriba abajo, cambian de abajo arriba. O sea, las crisis no se superan porque un gobierno tome grandes decisiones, sino se superan porque uno a uno los individuos, las empresas, las administraciones mejoran sus cosas y el sumando da como resultado que se ha superado. Entonces, por eso es tan importante el adquirir la conciencia del cambio en un modo colectivo. O sea. Luego las TIC en España, pues primero voy a hablar sobre qué importancia real tienen sobre nuestra economía, en qué sentido son actividad tractora, que habíamos añadido, y como antes comentó Luis Fernando, pues aquí, y también Jesús en su ponencia, también esto adolecemos de un problema, de una carencia estructural importante en el sector, que también voy a comentar. Hablaré también un poco al hilo de esta reflexión sobre las patologías, sobre cómo comparar con otros sectores, cómo aquí se han hecho cosas mejor, cosas peor, pero efectivamente, en principio, pues la idea es analizar un poco en qué medida esta crisis, los TIC tenemos mucho que ver en ello o no tenemos tanto. Bueno, pues volviendo al cambio, muchos reconoceréis esta frase en inglés que no es ni más ni menos una estrofa de un disco de Bob Dylan. Bob Dylan cumple este año 50 años desde la primera edición de un LP, ahí en los tiempos en que yo era muy joven. Aunque Bob Dylan yo veo por mis hijos, aunque muchos sois mucho más jóvenes, todo el mundo conoce a Bob Dylan, ¿no? Lo conoce casi también como conocíamos nosotros. Bob Dylan dijo, que me en el año 1964, y esto fue un grito brutal en una sociedad, la americana, que en aquel entonces contabilizaba más de la mitad del PIB mundial. O sea, que era algo hoy inconcebible. O sea, nunca ha habido un dominio de un país de esa naturaleza, yo creo, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, Bob Dylan, pues, a esta sociedad, pues, lo que le hizo es, le descubrió problemas que tenía, que era importante, problemas de racismo, problemas de la pobreza, pero sobre todo, lo que le apuntó es los problemas que le venían en adelante, la anticipación. Porque después vino una década, hasta los años 70, que hubo la guerra de Vietnam, una serie de cambios, pero todo eso acabó configurando una conciencia de la lucha contra el inmovilismo, la lucha contra la nostalgia. Y ese mensaje, que fue una premonición, pues de alguna manera cambió muchas cosas en la sociedad americana. Rompió viejos paradigmas y cultivó una conciencia colectiva de cambio en los Estados Unidos, que hoy es un factor diferencial de su economía. ¿Sí? Enseñanza que se puede sacar de esto, pues en principio bien le venía a Europa un mensaje como este, bien amparado por alguien que fuera tan mediático como Godira, pero el caso es que no lo tenemos y qué le vamos a hacer. Pero bueno, siempre nos podemos referenciar en esta experiencia. Muchos de los que entonces eran jóvenes, luchadores, hoy son gente enormemente relevante en la economía, incluso en las TIC. Si habéis leído la biografía de Steve Jobs, Steve Jobs tiene a Bob Dylan como su filósofo de referencia, como el gran influenciador de su vida y de su actuación. Y Steve Jobs es un empresario en las TIC como quizá no ha habido otros. Entonces, esto, como decía, esto creó conciencia colectiva y eso es importante. Los Estados Unidos, por daros una visión, todos sabemos que es un país innovador, quizá el país más innovador que existe, pero tiene una cosa mucho mejor, que es un país que tiene una enorme capacidad de cambiar. Yo he estado recientemente, y obvio ya hace tiempo, que está saliendo de la crisis, mucho antes que los demás. O sea, y eso viene de que vive una conciencia de cambio muy importante. Si importante es la conciencia de cambio, más lo es la voluntad de cambiar, creo que bien. Y el cambio tiene que ser necesariamente una reacción contra lo inevitable. Nadie duda de que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Esto ha sido siempre. Esto es una realidad que no se... Y nadie puede lamentarse porque lo haga mejor o peor, porque lo uno es sinónimo del otro. El cambio, para nuestra desgracia como país, es previsible. Luego, en un momento determinado, o sea, la crisis esta... esta crisis pudiera haber sido previsible si hubiéramos sido capaces de adelantarnos a los hechos con un poco de reflexión, pero no ha sido así. Y hoy es un pasivo que tenemos que soportar. Bien, es verdad que siempre se dice, y quizá no está suficientemente enfatizado, que cuando hay una crisis se comparte el riesgo y se comparte la oportunidad. Siempre se habla de que las grandes fortunas se generan en el anticíclico, cuando alguien va contracorriente de una tendencia determinada de la sociedad. Y así ha sido históricamente tras las guerras, o antes de las guerras, o durante las guerras. Realmente hay una oportunidad que yo creo que debemos de tener. Es importante, yo creo, que la voluntad de cambiar, entender que cambiar no es una magia. Cambiar es algo que existe un modelo establecido. Las empresas, las personas, las organizaciones pueden cambiar. O sea, de hecho, hay infinitas teorías sobre el cambio. En el mundo empresarial, pues el cambio no es ni más ni menos que tener pendiente lo que se sucede en las escuelas de negocios, independiente de la visión estratégica, la misión, los valores, en fin, entender que la prioridad de los directivos es contar con esas cosas y no otras, etcétera. Y al final lo que acabo ocurriendo es que hay organizaciones que tienen la voluntad de cambiar y otras que no, y eso no deja de ser un activo intangible, como puede ser el talento, como puede ser la organización, como puede ser el sistema de información. El cambio, además, yo creo que genera un elemento importante, que es el autoconocimiento. A través del cambio uno analiza cómo es y analiza cómo cambia. Y eso es un valor que hace a las personas y a las condiciones más fuertes, más previsibles, esencialmente mejores. Dice un refrán castellano que rectificar es cosa de sabios. Nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento, que no es la sociedad de la sabiduría. Un tema importante. Conocimiento y sabiduría, desgraciadamente, no son lo mismo. Si fuera lo mismo, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. No será por ignorancia, porque nunca ha habido más información que la que hoy tenemos. Ni más ciencia para entender las cosas del pasado o las cosas del futuro. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de prever lo que nos está pasando? O sea, es una cuestión que hay que plantear pues muy claramente. O sea, no es ni mucho menos por falta de medios o por falta de conocimiento, pero el caso es que nos ha caído encima una monumental que no hemos sabido predecir. Y ahí estamos. Entonces, esto no es ni más ni menos que un enorme fallo de autocrítica colectiva. O sea, aquí todos nos lo hemos creído, que tú compras un piso hoy y lo vendes mañana con un 20% de ganancia. Que los estados, el dinero entra, las arcas públicas crecen, la facturación, y se asume que va a crecer eternamente, pero no ha sido así. Entonces, claro, pues ¿qué ocurre? Pues esto, al final, pues ha dado lugar a una cultura que es una cultura peligrosísima. Lo que se llama la política tiene una definición que alguien ha dicho en su momento, que la política es el arte de lo posible. Bueno, esto del arte de lo posible ha sido el veneno que ha machacado cualquier iniciativa de crecimiento. Porque al final, el arte de lo posible en una empresa o en una organización administrativa o en una administración pública es una gestión profesional. Bueno, aquí hemos aplicado política y la política deriva hacia patente de cosas. Porque la política, al final, hace justificable casi, casi cualquier decisión. Y aquí vuelvo a tratar una razón que yo he encontrado, que puede haber otras muchas, que tiene que ver con un gurú de nuestro sector, que es el profesor Ackford, que muchos conoceréis, que es un intelectual interesante, profesor de la Wharton School, y es una autoridad que ha hecho libros sobre investigación operativa, sobre teoría de los sistemas, etcétera, y que este hombre planteó un paradigma interesante. Ackford se cuestionó lo que todo el mundo asume de la costumbre de la causa-efecto. O sea, si hay una causa, hay un efecto, si hay un efecto, hay una causa. Eso en las ciencias físicas es verdad, de hecho ahí se sustenta mucho del progreso. Las cosas ocurren porque ocurren siempre igual. Bien. Pero, amigo, tú aplicas la causa-efecto, que está genéticamente impregnada en nuestra forma de pensar, lo aplicas a las ciencias sociales y entonces resulta que una causa da lugar a 5 efectos, algunos contradictorios, o un efecto es consecuencia de 8 causas. Y eso, en manos de los políticos, es que todo es posible y todo está justificado. Entonces, claro, Ackford decía una cosa que es muy elemental, o sea, que al final no existen causas, lo que existen son causantes, existen efectos que en un momento determinado producen una situación, y no existen efectos, existen consecuencias. Todo eso genera un enorme complejo en el cual todos conocemos porque es lo que vivimos en el trato con los sistemas. En un sistema general, pues es eso, o sea, y eso lo programamos, lo realizamos, lo distribuimos, lo ponemos en metodología, pero esto en la vida real no se ha aplicado. Entonces, claro, algo lo que hace es ni más ni menos que recuperar el pensamiento, recuperar los factores que influencian las cosas sociales, culturales, psicológicos, etcétera, y al final, pues esto, si hubiéramos hecho las cosas de esa manera, pues otro gallo nos hubiera cantado. Dicho esto, al final, pues ¿qué ocurre? Yo creo que el mundo tiene que cambiar en la dirección de gestionar de forma distinta las cosas y no pivotar en valorar políticamente cualquier tipo de actuación. El cambio es difícil. El cambio es difícil porque los intereses colectivos deben estar encima de las sensibilidades particulares y esto es muy complicado. Primero, eso requiere algo como el alineamiento, que todo el mundo quiera lo mismo, que pretenda lo mismo, que busque lo mismo. O sea, una empresa, si todos tiramos en la misma dirección, pues llegamos. Si uno tira en la dirección contraria, pues no nos movemos. Eso, traducido a la realidad, es, al final, cuando crece una organización, como ha sido, por ejemplo, el caso de tantas empresas, tantas administraciones, algo básico, que es el trabajo en equipo, el factor multiplicador de que las cosas encajen unas con otras, se convierte en trabajo con mi equipo, o en mi trabajo. Entonces, claro, todo eso genera una divergencia que, al final, dices tú, ¿por cómo se gobierna? ¿Se gobierna por los intereses de los ciudadanos? Pues no, se gobierna por los intereses de los partidos políticos o los intereses de los individuos y eso, y las cosas, esto es un tema que, claro, que es difícil de asimilar. Luego también, solo se cambia cuando hay crisis. O sea, en las crisis hay conflicto, hay inestabilidad, hay nerviosismo. Entonces, eso no es un factor positivo para cambiar. Cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere hacer algo importante, pues pide sosiego, o sea, y de tranquilidad. En este caso, la gente piensa en protegerse, en tratar de confundir para que no le toque a la China, etcétera, etcétera. El cambio es difícil también porque hay un enorme inmovilismo y resistencia a abandonar. por parte de las personas o organizaciones lo que se llama la famosa curva de confort. Una consecuencia de esto es que las crisis sorprenden. O sea, evidentemente eso no es ni más ni menos que no se ha pensado lo suficiente que pueden ocurrir, porque se asume que el confort es estable, y ese no es el caso. Luego, el estar en la curva de confort pues lleva a una patología que es intentar, en cierta medida, en lugar de asumir y recibir la autocrítica, pues se trata de intentar pues culpabilizar o lamentar, que eso es lo más grave. Es una cosa que nos pasa mucho en España. En España llevamos, antes también lo comentábamos, llevamos debatiendo meses y lamentándonos de las cosas, pero hay mucho que hacer aparte de lamentar. Y todo esto tiene, que es la clave, tiene un enorme precio, el precio del tiempo. Cuanto más tiempo pasa, mayor es el sufrimiento y peor es la solución. Entonces las cosas es como las enfermedades, si no se cura, pues va peor, y al final uno se muere. El tiempo no es baladí, o sea, las decisiones rápidas no son por capricho, son por una necesidad tremenda de que esto se resuelva. Luego, el cambio es también difícil porque falta liderazgo, falta visión y falta, sobre todo, actuación ejemplarizante de los poderes públicos. No se puede transmitir convicción si no hay un ejemplo. ¿Quién va a hacer? Si un señor predica una cosa y hace otra, eso pasa en las familias, los padres con los hijos, y pasa en los dirigentes, los unos con los otros. Al no ser un ejemplo, lo malo es que es una doctrina negativa, además con interés de ocultación. O sea, es todavía peor predicar el cambio. Cuando no hay crédito, predicar el cambio es casi hasta negativo. El cambio requiere cualidades que son muchas veces la antítesis de lo que se ve y lo que encontramos cuando leemos los periódicos. Anticipación, valentía para asumir responsabilidades, clarividencia de análisis, foco en la utilidad de la mejora, generosidad de poner en riesgo a los propios intereses. Y es difícil que esto se encuentre de forma clara. Entonces, en ese sentido, hay que decir que las organizaciones empresariales, por necesidad, porque claro, tienen ese negro a la supervivencia, asumen el cambio con mucho más facilidad que las administraciones públicas. Y de hecho, ahí está el ejemplo. O sea, en España, el paro, el enorme paro que tenemos, es paro que procede del sector privado, procede de lo que las empresas hemos tenido que reducir durante estos años por falta de suficiente trabajo para dar. Eso, hay un reto importante en cómo administramos el país. ¿Es eso necesario? Hay un elemento que hay que también, pues supongo que reflexionar. Bueno, pues ya dicho esto, sobre el cambio, voy a pasar a hablar un poco sobre nuestro sector, sobre las TIC en España. En las TIC, como os decía, partimos de una partimos de una situación en que es un sector, el sector nacional de las TIC, ya antes lo comentábamos, es un sector muy limitado. Y eso supone una importantísima carencia estructural. ¿Esto cómo ha influido en la crisis? El sector TIC ha sido culpable de esta crisis, ha tenido que ver o ha dejado de tener que ver. El sector TIC, al no ser tan importante en lo que es la economía nacional, lo que es la generación de riqueza real, el libre balance de pagos, ha influido menos en lo que es la crisis económica, pero no por méritos, sino simplemente porque es menos importante. Es una cosa que hay que reconocer, que así son las cosas. El sector TIC en España tiene una carencia estructural, porque yo creo que no da respuesta a lo que el país demanda. Es un sector que está dominado por una influencia foránea. Aquí se ve en este... Ayer me analizaba los asistentes a estas jornadas y me parece que somos empresas españolas, fabricantes ninguno. No hay un solo fabricante español. Integradores, yo creo que unos cuantos, el 50%. Y operadoras, felizmente, la gran mayoría. Pero que hay falta, pero claro, un fabricante vende un producto que viene de fuera. El valor añadido no está aquí. El valor añadido se queda fuera de España. Así que ahí tenemos. Entonces, ahí, este problema estructural acaba además de tener otro problema, que la oferta real, porque claro, la oferta real es diferente de la que podría ser si fuese más fuerte. O sea, Yo creo que si hubiera en España fabricantes, los productos serían diferentes en muchas cosas, algunos más adecuados a lo que son las necesidades del país. Esta dependencia foránea tiene influencia, como es natural, pues en el valor añadido que generamos en España, que es menor, y en la balanza de pagos. Una parte importante del sector TIC factura, quizá sea de los sectores, quitando el petróleo, de los sectores en el que el componente de facturación del TIC, lo que sale fuera de España es más grande. El valor, ya no el valor, sino el propio esfuerzo es incluso inferior. Aparte del problema estructural, hay una dicotomía en el sector TIC que es, en mi opinión, peligrosa. El sector TIC es un mercado que combina dos mundos. Dos mundos en que son, desde el punto de vista de lo que es su misión, son dos mundos casi contradictorios. Por una parte, es un sector donde prima los bienes de consumo. De hecho, cada bien de consumo pues tiene una dinámica pues de venta, de marketing, de desarrollo, etcétera, que es distinta. Y al final pues se vende pues por impulso, se compra por moda, o sea, son factores que evidentemente ahí están, el mundo es así y no se puede cambiar, pero eso es un TIC distinto de un segundo TIC, que es lo que es las herramientas de transformación. Y que es el que nosotros estamos como integradores, y yo creo que una buena parte de los asistentes de transformación están también implicados. El sector TIC es vital para el progreso, es vital para la innovación, es vital para la transformación de las organizaciones en más eficaces, más modernas, más innovadoras, más competitivas. Claro. Pero ¿qué ocurre? Si tú tienes un sector TIC que es foráneo y que además tiene una clara sesgo porque a vender productos de consumo, pues ahí encajas difícilmente, se acaba dictando metodologías, asumiendo pues paradigmas de funcionamiento que no son los correctos, y se acaba comprando más por impulso, comprando más por moda, comprando más por funcionalidad que por utilidad. Y yo creo que eso hace el gasto TIC en España manifiestamente mejorable. O sea, lo cual, evidentemente, es culpa pues, de todos, no es culpa de los usuarios que compran lo que tienen. Cada usuario debería ser al revés, debería haber un mercado de demanda que fuera distinto, pero este no es nuestro caso. El sector TIC carece también de una actividad tractora. O sea, no es un sector que digamos que, o por lo menos hoy en España es un sector significativo como para que nosotros tengamos lo he perdido, digo, así como la construcción, la caída de la construcción ha generado un enorme desempleo, el auge de la construcción ha generado una enorme cantidad de empleo, esto no es nuestro caso. Nosotros en los TIC no hay nadie tiene tanta sustancia detrás porque falta una industria. Y esa industria pues es deseable que exista, y esa industria es deseable que se pudiera ir generando. Y luego, consecuencia de todo esto, pues al final el sector TIC genera poco valor añadido. Primero, porque como os decía antes, este es un mercado de oferta versus un mercado de demanda. O sea, hablando de lo que es el proceso de transformación, las herramientas de transformación de las empresas, aquí, al no haber empresas propias, locales, cercanas, ocurre que el cliente pues no tiene un diálogo suficiente para transmitir lo que necesita para que los productos respondan a sus necesidades. Eso sería un mercado deseable, un mercado de demanda. En este caso no, es un mercado de oferta. Aquí hay lo que hay. A lo mejor hay una referencia que se vende fuera y que es similar, pero las necesidades nunca son iguales. Yo creo que ahí tenemos un déficit importante. Esto influye en que, claro, en general la especificación es insuficiente. Eso genera, al no haber más opciones, pues hay menos autocrítica, hay menos capacidad de los clientes por vivir más la innovación y se especifica con criterios que son criterios un poco más foráneos. Luego falta también una cultura de utilidad. En el sector TIC prima más la funcionalidad, lo que es importante de nuevo, pues que esto es que la modernidad, lo atractivo, que lo útil. O sea, habría que analizar tantas inversiones TIC que se han hecho en España en administraciones y empresas, y cuánto valor se ha sacado de todas ellas. Yo recuerdo hay un caso de un cliente nuestro que hablaba de eso. Entonces hemos desarrollado un paquete de comercio electrónico en el cual lo hemos hecho por el libro, pero resulta que al final utilizamos de eso el 10%. O sea, esto ha sido en estos años desgraciadamente corriente. Esto es una burbuja, como otra cualquiera. Eso es generar un activo que después no tiene utilidad. Y además, la desgracia es que si haces una autopista y no tiene tráfico, siempre te da la esperanza de que lo tenga dentro de 10 años. Una tecnología TIC dentro de 10 años no vale nada, o sea que hay una carencia importante. Pero yo creo que es importante el tener en cuenta. Y dicho todo esto, que es una visión negativa y pesimista, yo volvería, ya para terminar, con una mucho más optimista, que es, ¿dónde está la salida de todo esto? La salida de todo esto yo creo que es algo que antes lo ha comentado Luis Fernando, supongo que en otros proyectos lo ha comentado también, y es lo que estamos haciendo las empresas españolas en este momento. En este momento hay que pivotarse en dos cosas clave: el valor local y la oportunidad global. España tiene muchas cosas muy interesantes, ve de sectores de primera, sectores de referencia mundial, pues antes contaba la sanidad, la construcción, pues en fin, las energías renovables, en fin, pues muchísimas, la administración electrónica. Esas oportunidades son oportunidades que es activo país. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo soy ingeniero de caminos, como decía antes Jesús, comentaba, mis amigos de la construcción van a vender el metro de Medellín y les traen la Madrid a ver el metro. Y venden porque tienen el metro de Madrid, referencia al metro de Medellín. Nosotros nos pasa exactamente igual, nosotros tenemos esos mimbres para poder acceder a esas oportunidades. Entonces, en España, el futuro de las TIC viene por sacar partido al valor nacional y ponerlo en el contexto de producto potencialmente exportable. Y eso es una realidad que yo creo que todos podemos perfectamente entender, que es lo que nos puede sacar. Antes comentaba también Luis Orlando que el 75% de su facturación está fuera. Estamos más o menos aliados por el 50-55%, pero la perspectiva 5 o 6 años vista es tener el 70-80% fuera. Pues ¿dónde están los mercados? España tiene buenos ingenieros, tiene buenos técnicos, tiene buenas organizaciones y tiene, sobre todo, lo más importante, tiene buenos clientes. Ese referente es el que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa. Y ya para terminar, pues lo que aquí comento, que el mercado TIC está dominado por una oferta exterior que presenta una carencia importante de empresas de ámbito local. Claro, esta iniciativa que yo propongo tiene que ser con empresas que tengan inquietud en el ámbito local, que son las que tienen que abordar la expansión internacional con tecnología propia. Tecnología propia es esto, no es desarrollar más equipamiento, quizás no tiene nuestras manos, no es desarrollar más funcionalidades de las cosas, es desarrollar más aplicaciones reales que resuelvan los problemas. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.